De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia es la presentación de Historietas que Inspiran, Mujeres Refugiadas de Palestina. Tendremos como invitada a Alexandra Cordero, técnica de educación para la ciudadanía global de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina en Oriente Medio, UNRWA, Aragón. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Tres grandes amenazas a la vida en la Tierra que debemos afrontar en 2021, del que son autores Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo, y Vijay Prasad, periodista e historiador, que ha sido publicado en CTXT, Revista Contexto, que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria. Del sol al mayo lo dedicaremos a la música tradicional gitano-andaluza, castellano-leonesa y francesa. Serán sus intérpretes José Menese, Nuevo Mester de Jubularía y Trenca Closques. En Con ojos de mujer, la historiadora Ofelia Vila nos hablará de la mujer y los movimientos sociales. Otras luces lo dedicaremos a los medios de comunicación en la necesidad de que los poderes públicos garanticen la libertad de expresión en un sistema capitalista. Es una entrevista que hemos realizado para Mundo Obrero Radio y que tiene como invitado a Pascual Serrano, periodista y escritor. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Juan Marqués. La Luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la presentación del cómic Historietas que inspiran, Mujeres refugiadas de Palestina, editado por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Medio, UNRWA, Aragón. Nos acompaña Alexandra Cordero, técnica de educación por la ciudadanía global de esta agencia. Buenas tardes, Alexandra.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre UNRWA en general. Se creó en 1949, vale. ¿Pero qué finalidad tiene?
La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina se crea en el año 49 por mandato de las Naciones Unidas y se crea con el fin de dar ayuda humanitaria y protección a la población palestina que fue víctima del conflicto árabe-israelí del 48, por el cual casi 700.000 personas se vieron obligadas a huir de lo que era el territorio palestino y buscar un refugio en otros espacios. Algunas lo hicieron dentro del propio territorio palestino y, como es ahora, los palestinos ocupados, que es la Franja de Gaza y Cisjordania, y alguna gente lo tuvo que hacer en los países de los alrededores, países vecinos.
Como, por ejemplo, Siria, Líbano y Jordania.
Sí, en un principio nuestro mandato era de 3 años. Se pensaba que no iba a durar tanto la situación de los palestinos. Ya llevamos más de 70 años arrastrando este problema.
Si tuviéramos que incidir en los ejes fundamentales de UNRWA, ¿tú qué destacarías?
Lo principal que hacemos en UNRWA es prestar, como digo, ayuda humanitaria. Brindamos servicios de salud, de educación, servicios sociales, microfinanciación. Protegemos los derechos de los refugiados y refugiadas de Palestina, respondemos ante situaciones de emergencia que se dan en el territorio palestino ocupado. Lo que estamos haciendo fuera, digamos aquí en España, es trabajar la educación y la sensibilización de la población frente a lo que ocurre en Palestina, ya que desafortunadamente es un tema que ya no está sobre la mesa, está latente. Pero hay otros temas que han solapado la situación de los palestinos y hay poca visibilidad ahora mismo.
Si te parece, Alexandra, voy a leer el concepto que tiene UNRWA de refugiado palestino, a ver si es cierto. Cuyo lugar de residencia habitual entre junio de 1946 y mayo de 1948 en la Palestina histórica, el actual Estado de Israel, y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. Los descendientes de esta población también, ¿es así?
Sí, para UNRWA son refugiados palestinos los que, como comenté hace un momento, la gente que vivía en el territorio palestino y que perdió sus condiciones de vida como consecuencia de la guerra. También sus descendientes tienen este estatus de refugiados. Este estatus de refugios también viene en base también a los principios de unidad familiar, que fueron consagrados en la Convención de los Refugiados de 1951. En ella se señalan las normas de ACNUR para determinar esa elegibilidad del estatus de refugiado. Entonces también sus descendientes son los refugiados. Si en el 48 fueron 720.000 personas las que se registraron, se tomó ese control y se vieron que eran los refugiados y refugiadas palestinas, a día de hoy hablamos casi de 5.700.000 personas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar del Comité Nacional UNRWA España. Se creó en 2005 y además fue el primer comité de los tres que están en vigencia, ¿no?
Sí. Sí, es así. Ya llevamos aquí en España una larga trayectoria. Trabajamos con instituciones públicas para poder conseguir financiación, para poder dar ayuda a los refugiados palestinos en los 5 centros de operaciones que tenemos en UNRWA. También trabajamos la sensibilización y la educación para la ciudadanía global, siempre enfocado en el tema de los refugiados palestinos.
Y su estructura sigue las delegaciones. Está la vuestra, Aragón, Comunidad Valenciana y otras aquí en España.
Sí, sí, estamos en Euskadi, en Andalucía, en Extremadura. En Aragón llevamos desde el 2006 también trabajando por traer aquí a la ciudadanía aragonesa, a hacer este nexo con las situaciones más globales que vive la población.
Has hablado antes, Alexandra, de algunas actividades o acciones que desarrolla UNRWA Aragón. Por ejemplo, alimentación, educación, sanidad, agua potable, refugio, ayuda humanitaria y emergencia, programa de género, atención psicosocial, protección y microfinanciación, como comentabas. Pero si hablamos del proyecto para la ciudadanía global, ¿qué podríamos comunicar a nuestros escuchantes?
En Aragón venimos trabajando ya hace un tiempo en el tema de la sensibilización, la conexión norte-sur y en este caso pues con la población refugiada palestina. Durante este año 2020 hemos trabajado con un cómic, Gaza Mal, es historietas valientes de mujeres en la franja de Gaza y es un cómic que nos ha permitido mostrar cuál es la situación de las mujeres en Palestina, específicamente en la franja de Gaza y cómo ellas se enfrentan el bloqueo y las situaciones más difíciles, ¿no?, en ese escenario tan hostil. Entonces, gracias a financiaciones públicas como del Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, pues hemos podido acercar desde este formato un poco más amigable para llegar al público y que puedan conectar con esa realidad tan sensible que tienen los refugiados y refugiadas palestinas. Entonces, a raíz de estos trabajos, pues hemos ido realizando presentaciones de ese cómic que te digo, de Gaza Mal, en diferentes ferias, a través de actividades puntuales, en colaboración con universidades, con ayuntamientos. Hemos intentado presentar ese cómic y, como digo, poder mostrar la realidad más que nada enfocado en las mujeres.
Si hablamos ahora de formas de ayudar a UNRWA Aragón, aparte de ser socio, hay otras muchas. Testamento solidario, regalo justo, empresas solidarias, firmas de peticiones, etcétera.
Sí, tenemos diferentes direcciones con las que se puede colaborar con UNRWA. Principalmente también lo que trabajamos es el tema de financiación con instituciones públicas aragonesas, pero también otra de las vías de financiación es a través de la colaboración ya de los ciudadanos. Como tú has mencionado, sí que tenemos esas vías. Además, también uno de los problemas que enfrentamos en la agencia es los recortes económicos. Ya veníamos arrastrando una situación bastante difícil que se ha ido agudizando con la crisis del COVID que tenemos. La verdad es que está siendo bastante difícil poder mantener los proyectos en sus centros de operaciones. La colaboración de la población nos viene súper bien porque nos permite más que nada brindar la ayuda básica que necesita la gente, como es alimentos, medicamentos, también mantener la educación para los niños y niñas palestinas. Diferentes vías de financiación y de apoyo, ¿no?, a la entidad.
Alexandra, vamos a hablar ahora de la actualidad de los refugiados y refugiadas, no solamente en la Palestina ocupada, sino en los países limítrofes. Vamos en un principio a hablar sobre la franja de Gaza. Ha estado bloqueada prácticamente durante 12 años. ¿Qué supone esto para la población?
Sí, la situación ahora mismo en la franja de Gaza es bastante preocupante. La franja de Gaza es un lugar bastante pequeño de extensión territorial. Son 365 kilómetros cuadrados y en ellas viven 2 millones de personas. En todo el territorio palestino ocupado son 5 millones de personas, pero allí en la franja de Gaza son 2 millones de personas, cerca de 1.500.000 son refugiados y refugiadas de Palestina. Y casi el 80% de la población que vive en la franja depende básicamente de la ayuda humanitaria. Estos casi 14 años de bloqueo a lo que se enfrenta la población palestina en la franja, pues es desastroso. Cerca del 97% del agua en la franja está contaminada. Entonces, a pesar de que la gente tiene conexiones para tener agua en sus hogares, el agua que sale de esa cañería no es apta para el consumo. incluso un porcentaje alto, casi un 20% de las enfermedades que tienen los niños en la Franja de Gaza, pues es producto del agua en mal estado.
¿Y los cultivos se pueden decir que también están las tierras contaminadas?
El agua que utilizan para el regadío no está bien salinizada. Todos estos problemas que tienen por la falta de infraestructura, es decir, no hay maquinaria para desalinizar el agua, está prácticamente destruida. Este es uno de los principales problemas. Otra de las cuestiones que viven en la Franja de Gaza es que no hay electricidad, así casi 20 horas al día es de recortes de electricidad. Entonces, cosas tan básicas como el poder hacer la tarea a los niños en unas horas, la tarde, la noche, pues no pueden hacerlo. Cosas tan básicas como cargar un móvil o planchar, pues estas cosas no son tan fáciles de hacer en la Franja de Gaza. Incluso en un edificio tienes que coger un ascensor para poder subir a tu piso, pues tampoco podrías hacerlo, ¿no? Y eso hablamos en lo mejor de los casos, porque la gente que vive en los campamentos de refugiados no tienen esos lujos. Entonces, la situación, la verdad, es que es bastante complicada. Luego, todo lo que entra y sale de la Franja de Gaza está supervisada por el Estado de Israel. Entonces, pues, hay una escasez bastante importante de lo que son medicamentos. Además, si como persona tienes una enfermedad que no puede ser tratada en Gaza, por ejemplo, temas de cáncer, la gente tiene que ir a Jerusalén, a los hospitales especializados, para poder tratarse. Para salir, tú necesitas un permiso del Estado de Israel para poder trasladarte a Jerusalén, y esos permisos generalmente o llegan tarde, cuando ya ha pasado tu cita, o no llegan. En el año 2019, el total de los permisos solicitados se concedieron solo el 60% de ellos. Entonces, si nada puede entrar, nada puede salir, no os imaginaréis también cuál es la situación económica dentro de la Franja de Gaza.
Me imagino, Alexandra, que el paro será bastante alto y la carestía de la alimentación básica también.
Sí. El problema es más que nada el que no hay empleo, no se puede generar empleo. Quienes lo sufren principalmente son los jóvenes y las mujeres, esa falta de empleo.
¿Y es cierto que medio millón de refugiados perciben $1.74 al día?
Sí, tenemos un alto índice de pobreza dentro de la Franja de Gaza que supera casi el 43% de la población. Y cerca del 70% de la población vive con total inseguridad alimentaria. Tenemos un 53% de tasa de desempleo. Los refugiados y refugiadas de Palestina son los que se ven mucho más afectados, porque son gente que necesita de la ayuda humanitaria para poder subsistir.
¿Y el 80% de estos refugiados dependen de la agencia vuestra?
Sí, UNRWA le brinda básicamente alimentación básica. Intentamos mantener el equilibrio de los alimentos que se le dan, pero los fuertes recortes que se está viviendo con la agencia, eso también nos impide el poder mejorar también algunos servicios y también en unos casos recortar servicios que teníamos.
Alexandra, ¿cómo está afectando la pandemia a la población?
La situación con la pandemia en un escenario tan complicado como es la Franja de Gaza, con este panorama que os he comentado, es bastante preocupante. Por un momento se pensaba que al tener esta situación de bloqueo constante iba de alguna manera a funcionar para contener el contagio del COVID. Desafortunadamente, en este último enero, que hemos revisado los casos de los refugiados contagiados por COVID, se ha visto un aumento bastante preocupante. Tenemos casi 173.000 casos activos de COVID solamente en el territorio palestino ocupado, en la Franja de Gaza y Cisjordania, y aproximadamente 2.000 muertes por COVID. El problema que tenemos en la Franja de Gaza es que solo existen 90 camas de UCI y 100 respiradores, y hablamos de 2 millones de personas para esa cantidad. Entonces, ahora mismo las UCIs están ocupadas a un 52%. Tampoco se cuenta con medicamentos esenciales para tratar, que están fuera de stock, casi el 47% de los medicamentos. La situación, la verdad, es que es bastante complicada.
Esta situación que estamos comentando, ¿cómo está afectando a la mujer? Me imagino que en cuanto a embarazo será realmente difícil para ellas, aparte quizás también del patriarcado que puede estar establecido en la población palestina.
Sí, dado a que la sociedad palestina no está marcada por esa cultura patriarcal, machista, pues las mujeres están relegadas al ámbito doméstico. Entonces, en estos momentos en los que aquí mismo vivimos esa situación de confinamiento en el que tenemos que mantenernos en casa, no hay empleo, es decir, o hay pérdidas de empleo, Entonces, en el caso de los refugiados y refugiadas palestinas, esta situación se acentúa muchísimo más. Por un lado, por eso, porque las mujeres son las que se ocupan mayoritariamente del ámbito doméstico, llevan esta presión de una manera mucho más acentuada. Aquí nos dicen, hay que lavarse las manos en todo momento para mantenernos seguros ante el contagio del COVID. ¿Cómo le pedimos eso en la Franja de Gaza cuando el agua está contaminada? Y esa agua, además, causa problemas en la piel. Para las mujeres, el intentar mantener esa medida de control es mucho más complicada. Entonces, afecta de una manera mucho más, como digo, acentuada a las mujeres, que ante también esta falta de empleo, su situación es mucho más difícil. Sin embargo, a través de las actividades que hacemos en UNRWA, tanto para sensibilizar o mostrar la situación de la población refugiada de Palestina, siempre intentamos revalorar la imagen de la mujer refugiada de Palestina, porque ante ese escenario tan hostil, pues ellas se organizan y la verdad es que son una muestra de superación y de fuerza dentro de esa situación.
Si hablamos ahora, Alexandra, de Siria, una guerra desde hace casi 10 años, faltan infraestructuras y libertad de movimientos. ¿Esto es así?
Sí, la situación, la verdad es que 10 años de conflicto en Siria ocasiona que los campamentos de refugiados, que ya de por sí tenían un hacinamiento de la población refugiada, sea ahora muchísimo más difícil el poder sobrellevar la situación.
En el Líbano también están hacinados y, según algunas fuentes, excluidos. ¿Esto qué quiere decir?
Lo que sucede en Líbano es que la población refugiada de Palestina no tiene los mismos derechos que los libaneses. Por ejemplo, los palestinos no pueden ejercer muchas de las profesiones. Ellos no pueden acceder, por ejemplo, a estudiar medicina, ingeniería. Ese tipo de profesiones está, digamos que, prohibida para los palestinos. Cerca de 32 profesiones no pueden ejercer ellos. Otro de los derechos que no se les permite es, por ejemplo, tener una propiedad. Muchos palestinos pueden tener quizás un nivel adquisitivo de alquilar un piso fuera de un campamento de refugiado, pero no está permitido. Entonces tienen que volver al campamento de refugiado. Eso impide también de que ellos puedan salir de ese entorno. En el Líbano también lo que se suma es la explosión que hubo el año pasado y que ha afectado muchísimo a la población refugiada palestina.
Esto, Alexandra, ocurre también en Jordania porque también hay hacinamiento y, según algunas fuentes, hay algunas minorías palestinas que tienen restricciones legales.
Sí, en el caso de Jordania están un poco mejor los refugiados y refugiadas de Palestina. Sí que hay una minoría, principalmente la que proviene de una zona de la Franja de Gaza, que no tiene ese permiso para poder residir en Jordania. Entonces ellos son los que peor tienen el tema del cumplimiento de sus derechos.
Vamos, si te parece, finalmente a hablar ya de historietas que inspiran mujeres refugiadas palestinas. Ya has comentado algo de la finalidad.
Este fanzine que comentas, que es el Historietas que inspiran mujeres refugiadas palestinas, es un cómic que hemos elaborado en colaboración con la Escuela de Arte de Zaragoza. Se inició el año pasado, más o menos en febrero empezamos a trabajar con la escuela. Nuestra idea era que a través de una serie de charlas el poder sensibilizar y dar un poco de protagonismo a los jóvenes, darle, digamos, voz a la situación de las mujeres refugiadas palestinas. Es un proyecto que está financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y después de esas charlas también trabajamos una guía de cómo elaborar cómics con perspectiva de género, que es de propiedad de UNRWA. En colaboración, como digo, con la Escuela de Arte, se trabajó una serie de sesiones y nos vino el confinamiento en marzo y tuvimos que transformarlo todo al formato online. Y afortunadamente la escuela tenía mucha disposición y muchas ganas de sacar este trabajo también, porque era la primera vez que se hacía una colaboración en este tema tan importante como es la situación de los refugiados. Los chicos y las chicas han sido muy activos para reflejar las historias. Producto de ese trabajo es este fanzine. Este fanzine lo hemos colocado en el Salón del Cómic de Zaragoza, que se transformó también a un formato online. Se ha puesto en las marquesinas de los autobuses y han puesto vinilos en los que la gente a través del móvil podía descargarse el cómic y conectar un poco con diferentes realidades.
Alexandra, vamos por partes, si te parece. En estas historietas has comentado que son dibujos de alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza, especialidad en técnico superior, y los textos son vuestros, de UNRWA Aragón. El diseño y la maquetación de Gesana Motilva, financiado, como tú decías, por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y el contenido, que son 11 tiras.
Son 3 tiras, en realidad. Los chicos y las chicas trabajaron y nos presentaron 11 propuestas. De esas 11 propuestas, que respetaban un poco más los argumentos o la realidad de la población refugiada palestina, han sido los que se han editado completos en este fanzine. Se han colocado, sí, en las dos últimas hojas, unas viñetas representativas para también dar visibilidad en general a todos los estudiantes que participaron. Lo que se ha editado son tres tiras de cómic completas.
Como has comentado, se han impartido talleres para, de alguna forma, informar o que tengan conocimientos de la situación en Gaza en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, igualdad de género, acceso al agua limpia y saneamiento, charlas. ¿Quién impartía las charlas?
Yo, como técnica de educación para la ciudadanía global de UNRWA aquí en Aragón, yo llevé la parte esta de sensibilización, de conectar con la realidad de la población refugiada de Palestina. También participó en las charlas el presidente de la Asociación Palestina Aragonesa, dando su testimonio de vida. Vino súper bien porque a los chicos conectar desde el testimonio de una persona refugiada es mucho más enriquecedor. Después de estas charlas, como digo, la colaboración ha sido con la escuela, trabajar esta parte más técnica e introducir el enfoque de género dentro del cómic a través de esa guía que te comentaba.
Sí, como elaborar cómics con perspectiva de género. ¿Los trabajos han durado 3 meses?
Sí, también se ha alargado un poco más por el tema del confinamiento que vivimos aquí en España, porque, como digo, empezamos a trabajar con la Escuela de Arte en febrero y justo en marzo nos confinaron. Esto ha sido un trabajo de súper esfuerzo de la escuela, que tenían que trabajar más esta parte de ilustrar el cómic, y luego hemos revisado los textos, intentando estar siempre en contacto para poder sacar ese trabajo adelante.
¿Y qué opinan los alumnos y las alumnas, en definitiva, los creadores de los dibujos ante este proyecto? ¿Qué comentan ellos y ellas?
Hay bastante desinformación. Cuando presentamos la propuesta en la primera sesión que trabajamos en la escuela, yo les pregunto qué se les viene a la cabeza cuando escuchan Palestina. Muchos no tienen ni idea ni de dónde está. Creo que esto ha venido súper bien y muestra de la sensibilidad que han obtenido a través de este proceso creativo, se refleja en estos cómics. También cuando estuvimos con la persona refugiada de Palestina, con el testimonio, lo que ves es sensibilidad. Hay que destacar también el involucramiento y el apoyo de los docentes y las docentes de la Escuela de Arte. Como una cosa anecdótica, por ejemplo, que una de las profesoras de la Escuela de Arte, que trabaja también ese tema de ilustración de cómics, cuando terminamos la charla me dijo que se había inscrito o que se había hecho socia de UNRWA. No sabía que la situación de Palestina era tan difícil. Lo conocía porque son temas que van más con cosas que hemos escuchado, también por la edad que uno pueda tener. La población joven está más desinformada, pero quizás las personas que tienen 40, 50 años saben más sobre la situación de Palestina, no tienen tanto conocimiento de la situación actual. Entonces, una cosa bastante beneficiosa o que te hace sentir que estás haciendo algo bueno con tu trabajo es el que luego tenga gente que se sensibiliza y que al final quiere colaborar con nuestra entidad.
¿Y esas historietas se pueden descargar desde vuestra página web?
Sí, a través de nuestra página web se puede descargar estas historietas y estamos muy contentas cómo ha funcionado, porque empezamos a difundirlas en diciembre, casi a mediados de diciembre, y hemos tenido más de 1.000 descargas de este cómic. Entonces, pues estamos muy contentas de que la población pues haya dado clic a acceder a esta información. Esperamos que sirva para conectar un poco con la situación de las mujeres palestinas.
Alexandra Cordero, técnica de educación para la ciudadanía global de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Medio, Aragón. Gracias por tu participación en Alumna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias, más bien a ustedes, por invitarnos a hablar de este cómic.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Tres grandes amenazas a la vida en la Tierra que debemos afrontar en 2021, del que son autores Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo, y Vijay Prasad, periodista e historiador, que ha sido publicado en CTXT, revista Contexto, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
grandes partes del mundo, fuera de China y unos pocos otros países, enfrentan un virus descontrolado que no ha sido detenido debido a la incompetencia criminal de los gobiernos. El hecho de que estos gobiernos en países ricos dejen de lado hipócritamente los protocolos científicos básicos publicados por la Organización Mundial de la Salud y por las organizaciones científicas revela su práctica maliciosa. Cualquier cosa que no sea centrar la atención en manejar el virus mediante el testeo, la trazabilidad de los contactos y el aislamiento, y si esto no es suficiente, imponer un confinamiento temporal, es imprudente. Es igualmente preocupante que estos países ricos hayan seguido una política de nacionalismo de la vacuna, acaparando candidatas a vacuna en vez de alinearse con una política de creación de una vacuna de los pueblos. Por el bien de la humanidad, sería prudente suspender las normas de propiedad intelectual y desarrollar un procedimiento para crear vacunas universales para todos los pueblos. Aunque la pandemia es el principal tema en nuestras mentes, hay otras grandes amenazas a la longevidad de nuestra especie y el planeta. Estas incluyen: aniquilación nuclear. En enero de 2020, el Bulletin of the Atomic Scientists, Boletín de Científicos Atómicos, fijó el reloj del juicio final de 2020 a 100 segundos de la medianoche, demasiado cerca para la comodidad. El reloj, creado 2 años después de que se desarrollaron las primeras armas atómicas en 1945, es evaluado anualmente por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín, consultando a su consejo de patrocinadores, quienes deciden si mover el minutero o dejarlo en el mismo lugar. Para cuando vuelvan a fijar la hora, es probable que estemos más cerca de la aniquilación. Los ya limitados tratados de control de armas están siendo destruidos, mientras las principales potencias poseen cerca de 13.500 armas nucleares, más del 90% de las cuales están solamente en manos de Rusia y Estados Unidos. El rendimiento de estas armas podría fácilmente hacer este planeta aún más inhabitable. La Armada de Estados Unidos ya desplegó ojivas nucleares tácticas W-76-2 de bajo rendimiento. El día de Hiroshima, conmemorado cada 6 de agosto, debe convertirse en una jornada más importante de reflexión y protesta. Catástrofe climática. En 2018 apareció un artículo científico con un título impactante: la mayoría de los atolones serán inhabitables a mediados del siglo XXI, debido a que el alza del nivel del mar aumentará las inundaciones provocadas por marejadas. Los autores concluyeron que los atolones desde las Seychelles a las Islas Marshall están en peligro de desaparecer. Un informe de 2019 de la ONU estimó que 1 millón de especies animales y plantas están en peligro de extinción. A esto hay que agregar los catastróficos incendios forestales y el grave blanqueamiento de los arrecifes de coral. Y resulta claro que ya no necesitamos quedarnos en clichés de que una cosa u otra es el canario de la mina de la catástrofe climática. El peligro no está en el futuro, sino en el presente. Es fundamental que las grandes potencias, que siguen fallando en dejar de usar combustibles fósiles, se comprometan con el enfoque de responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Es decidor de países como Jamaica y Mongolia hayan actualizado sus planes climáticos frente a las Naciones Unidas antes de que termine 2020, como lo exige el Acuerdo de París. A pesar de que estos países producen una fracción minúscula de las emisiones globales de carbono. Los fondos que fueron prometidos a los países en desarrollo para su participación en el proceso prácticamente se han evaporado, mientras la deuda externa ha aumentado exponencialmente. Esto muestra una falta de seriedad básica de parte de la comunidad internacional. Destrucción neoliberal del contrato social. Los países de América del Norte y Europa han destripado su función pública a medida que el Estado ha sido entregado a los especuladores y la sociedad civil se ha mercantilizado vía fundaciones privadas. Esto significa que los caminos de la transformación social de estas partes del mundo han sido obstaculizados grotescamente. La terrible desigualdad social es el resultado de la relativa debilidad política de la clase trabajadora. Es esta debilidad la que permite que los multimillonarios establezcan políticas que causan que aumenten las tasas de hambre. Los países no deben ser juzgados por las palabras escritas en sus constituciones, sino por sus presupuestos anuales. Estados Unidos, por ejemplo, gasta casi $1 billón, si se suma el presupuesto de inteligencia estimado, en su maquinaria de guerra, mientras gasta apenas una fracción en bienes y servicios públicos, como atención sanitaria, algo evidente durante la pandemia. La política exterior de los países occidentales parece estar bien lubricada por acuerdos de armas. Los Emiratos Árabes y Marruecos aceptaron reconocer a Israel bajo la condición de que puedan comprar $23.000 millones y 1.000 millones en armas hechas en Estados Unidos respectivamente. Los derechos de las personas palestinas, saharauis y yemeníes no importaron para estos acuerdos. El uso de sanciones ilegales por parte de Estados Unidos contra 30 países, incluyendo Cuba, Irán y Venezuela, se ha vuelto parte de la vida normal, incluso durante esta crisis de salud pública mundial provocada por la pandemia. Es un fracaso del sistema político de las poblaciones en el bloque capitalista, sean incapaces de obligar a sus gobiernos, que en muchos casos son democracias solo en el papel, a adoptar una perspectiva global frente a esta emergencia. El aumento de las tasas de hambre revela que la lucha por sobrevivir es el horizonte para miles de millones de personas en el planeta. Todo esto mientras China logra erradicar la pobreza absoluta y eliminar en gran medida el hambre. La aniquilación nuclear y la extinción por la catástrofe climática son amenazas gemelas para el planeta. Mientras tanto, para las víctimas del ataque neoliberal que ha sido una plaga para la última generación, los problemas de corto plazo para sostener su propia existencia desplazan cuestiones fundamentales sobre el destino de nuestros hijos y nietos. Los problemas globales de esta escala requieren de la cooperación mundial. Presionados por los países del tercer mundo en los años 60, las grandes potencias aceptaron el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, 1968, aunque rechazaron la profundamente importante Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, 1974. Ya no está la correlación de fuerzas para impulsar ese tipo de agenda de clase en el escenario internacional. Ciertas dinámicas políticas en los países occidentales, en particular, pero también en los grandes estados del mundo en desarrollo, como Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica, son necesarias para cambiar el carácter de sus gobiernos. Se necesita un internacionalismo robusto para prestar una atención adecuada e inmediata a los peligros de la extinción. Extinción por la guerra nuclear, por la catástrofe climática y por el colapso social. Las tareas por delante son abrumadoras y no pueden ser aplazadas.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en una de artículos el escrito titulado Tres grandes amenazas a la vida en la Tierra que debemos afrontar en 2021, del que son autores Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo, y Vijay Prasad, periodista e historiador, que ha sido publicado en CTXT, revista Contexto. Música tradicional en Del Sol al Mayo. En la edición de hoy, música gitano-andaluza, castellano-leonesa y francesa. Serán sus intérpretes José Menese, Nuevo Mester de Juglaría y Trenca Closques. El cantaor José Menese Scott nació en 1942 en la Puebla de Cazalla, Sevilla, y falleció en 2016 a los 73 años. Empezó a cantar a la edad de 8 años en la zapatería de su padre y en fiestas. Su repertorio cantaor era amplio, con estilos poco frecuentes entre los artistas de su época, como las marianas, las bamberas, el polo, la caña y los romances, por no hablar de sus tonás, soleares y seguidillas. En una de sus declaraciones afirmaba: «Yo creía que iba a cambiar el mundo, y mira lo que ha cambiado. Todo es una confusión tremenda. Los ideales se han perdido, y solo manda la peseta. Bueno, ya ni eso, ahora el euro. Eso ha sido el cambio». Menese es uno de los más grandes cantadores no gitanos, con una enorme y auténtica afición por el flamenco, una voz llena y rotunda. Ha sido objeto de elogio por parte de intelectuales, escritores, poetas y flamencólogos. Escuchemos a José Menese en el Mirabrás titulado Fuimos tirando. Está acompañado a la guitarra por Enrique de Melchor.
Tranca y barranca, ay, vamos tirando. Que Dios te valga, que Dios te valga. Dios te valga, si en la vereja sale la guardia. Hey. de verse el rodeo de los santos hasta el rollo la peña. Lo estuve parragueando y me la contra la puerta y Patricia pareció que la tierra a mis pies sabría, calenturita mi cuerpo y sudores de agonía. Reniego yo, renegaré, reniego yo, renegaré del punto y hora que la encontré. Y el candy de mi casa no tiene aceite. Me hago cruce, me hago cruce, me hago cruce, me hago cruce, que en el cabildo farte la luz, que en el cabildo farte la luz.
En la mañana del 16 de noviembre de 1969, en la Sala Borja de la madrileña calle de Serrano, comenzó una de las trayectorias más fecundas de la música folk española, porque allí tuvo lugar la primera actuación pública del grupo segoviano Nuevo Mester de Juglaría. Para poder elaborar sus canciones, realizaron tareas etnomusicólogas por pueblos de Castilla y León. Llevaron a cabo una recogida de canciones populares para grabar que, con sus discos y giras, han dado a conocer por toda España y parte del extranjero. Escuchemos del CD 25 aniversario publicado en 2006 la canción titulada Landú, adaptada por José Torregrosa y José Aldea.
Landú, landú, serenado, serenadito landú, al pie de la luna lloraba el niño landú y su madre le decía: no llores, niño, que viene el bus. Y se lleva a los niños que lloran como tú, landú, landú, landú.
El grupo valenciano Trencaclosques se autodefine como una formación musicoteatral y teatro musical, una colección de seres que reelabora, retrotrae y recuerda desde nuestra tradición, pero en presente. En el CD Illes Flotants, Islas Flotantes, publicado en 2006, han utilizado melodías tradicionales con arreglos y letras del grupo. La interpretación de las piezas se hace con instrumentos tradicionales y antiguos como son la tarota, viola de roda, cromorno, salameu, panderos y tambores, para tener una sonoridad diferente. Escuchemos el romance francés titulado Le Rose Bleu, La Rosa Blanca.
Blanc, la belle s'y promène dessous les rosiers blancs. lave les six promenées, blanche comme la neige, belle comme les jours. Trop jeune capitaine, voulait lui faire la cour. Blanche comme la neige, belle comme les jours. Trop jeune capitaine, voulait lui faire la cour.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, en este caso para acceder a otro espacio, la historia con ojos de mujer. Mujeres de 25 a 45 años con estudios superiores, universitarios, un salario mensual que oscila entre 1.000 y 2.000 euros, es el perfil del personal de las ONGs españolas compuestas en un 71% por mujeres. Estos datos indican que la mayoría de este tipo de organizaciones sociales están integrados por mujeres que no necesariamente tienen que ser ni feministas ni activistas femeninas. También desarrollan su labor en diferentes áreas del ámbito social y ostentan cada vez más responsabilidad. Este grado de participación de la mujer en las organizaciones sociales no es óbice para que denuncien situaciones que afectan directamente a la mujer, como es la desigualdad con relación al hombre, no tanto ya en leyes, sino en la dinámica real y diaria. En el espacio Historia con Ojos de Mujer vamos a hablar sobre la mujer en los movimientos sociales. Tenemos, como es habitual, a nuestra historiadora Ofelia Vila. Buenas tardes, Ofelia.
Buenas tardes, Enrique.
Yo sé que tú tienes vinculación con mujeres latinoamericanas, también con otras que residen en el Magreb. Tienes relación con algunos movimientos sociales en Europa. Este movimiento, esta implicación de la mujer en esos ámbitos sociales, ¿está tan arraigado fuera de España como aquí dentro?
En todas partes, porque la estructura social que tenemos es una estructura patriarcal, y entonces a través de los movimientos sociales las mujeres nos integramos para manifestar nuestra repulsa ante determinadas situaciones que pueden llegar a ser un auténtico atentado contra los derechos humanos. El problema, ya lo veremos a lo largo de la exposición, es que a medida que estos movimientos sociales se solidifican de alguna manera, se hacen estables, toman contacto con otras organizaciones, muchas veces pasan a dirigirlos los hombres. Voy a intentar definir qué es un movimiento social e intentaré también exponer las razones del por qué las mujeres nos integramos en ellos. actualmente se constata la importancia de estos movimientos sociales como espacio de reivindicación y protesta de determinadas situaciones. Estos fenómenos son estudiados y es Martí y Puig el que ha estudiado y del que cogemos la definición, dada la corrección de esta definición. Dice lo siguiente: los movimientos sociales son una forma de acción política colectiva que implica la existencia de un conflicto que trata de resolverse a través de la movilización. Cuando hablamos de movimientos sociales en la actualidad, estamos indicando que algo anda mal en nuestro entorno, en nuestro orden global, y que efectivamente surgen estos movimientos porque existen tensiones que generan la vulneración de determinados intereses o derechos, y existe también la voluntad de enfrentarse a esta vulneración porque no la asumen otros colectivos existentes. A lo largo de la historia de las reivindicaciones de las mujeres que constantemente han luchado por sus derechos, nos encontramos con movimientos que caben dentro de la definición expuesta anteriormente. Así, los movimientos de las mujeres sufragistas y feministas a lo largo de los dos últimos siglos se caracterizan por una constante lucha, aunque no fuera cruenta, por el logro del reconocimiento de la igualdad, ahora mismo, y por el empuje de aquel movimiento social. Las mujeres nos estamos beneficiando de aquellas reivindicaciones que plasmaron y han hecho que nos aporten una serie de derechos de igualdad con respecto a los hombres, aunque sea de una manera formal, no material. No es la primera vez que las mujeres nos movilizamos. A lo largo de la historia, y en más de una ocasión, hemos salido a la calle a demandar aquello que la estructura social nos negaba o con lo que estábamos en contra. Y ya recordamos entre otras manifestaciones las de las bravas mujeres que en plena Revolución Francesa se agrupan para participar en la gesta revolucionaria que supuso el cambio de una sociedad feudal al inicio de la participación del pueblo en las decisiones políticas. Pero por desgracia, ellas son apartadas de estas decisiones y las volvemos a recordar también reclamando los derechos de ciudadanía de los que habían sido desposeídas. También recordamos el movimiento de las mujeres que al inicio de la Primera Guerra Mundial salen a la plaza de San Petersburgo pidiendo pan y paz. Hay que hacer notar que ha sido una constante histórica estos movimientos antibelicistas de las mujeres y que todavía tienen su reflejo en la actualidad, como por ejemplo el movimiento de las mujeres del negro o el movimiento de mujeres artistas por la paz que constantemente se trasladan a zonas de conflicto y que constituyen un elemento importante de llamada a la paz. Pero además de estos movimientos de mujeres que venimos relatando, cierto es que las mujeres tenemos tendencia a agruparnos y movernos en espacios en determinadas situaciones. A menudo, estos espacios constituyen plataformas reivindicativas, a pesar de que surgen como movimientos ciudadanos a los que, como he dicho al principio, se van agrupando nuestros compañeros y nos van quitando ese protagonismo que en su origen teníamos las mujeres. Son movimientos en los que se reclaman derechos humanos básicos y que tienen la vertiente de los derechos económicos, sociales y culturales, y que, al menos en nuestro país, se intensifican en las décadas de los 80 y 90, y que además comienzan a tener alianzas con otras organizaciones que entre sus principios tienen la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, es y ha sido muy importante la participación de las mujeres en la defensa de una enseñanza pública, y es y ha sido muy importante la participación de las mujeres en los movimientos vecinales. Cuando se instaura la enseñanza como derecho universal, originariamente somos las mujeres las que continuamos defendiendo y exigiendo una enseñanza de calidad para nuestros hijos e hijas, en parte porque esta labor la hemos venido realizando históricamente las mujeres en el ámbito del hogar. Y así surgen las mal denominadas APAS, Asociación de Padres de Alumnos, cuando en realidad la mayor participación la hemos tenido siempre las mujeres. Es curioso observar que actualmente se ha corregido la denominación y se habla de AMPAS, Asociación de Madres y Padres de Alumnos. De todas formas, es conocido por todos y todas el papel que desempeñan en la defensa de la escuela pública y su activo papel a través de su participación en los consejos escolares para la democratización de la enseñanza. También hay que destacar el papel que las mujeres han venido y siguen haciéndolo, desarrollando en los movimientos vecinales, movimientos que constituyeron un activo importante en plena dictadura franquista y que constituyen un movimiento de integración de la diversidad del vecindario y un elemento insustituible de mejora de las condiciones de su entorno, logrando infraestructuras básicas para el barrio que de otra manera no se hubieran conseguido. Las asociaciones vecinales, donde las mujeres tienen tan importante protagonismo, constituyen un movimiento social de presión importante donde caben reivindicaciones de todo tipo y son una aglutinación de la ciudadanía. Me consta que la mayor parte de las veces las mujeres no somos conscientes de la importancia de estos movimientos y tendemos a minimizar los logros conseguidos porque nos han educado para ser humildes y el protagonismo se lo cedemos a los varones, que no dudan en aceptarlo. Sobre todo lo aceptan cuando la pertenencia a ese movimiento que tanto ha costado levantar constituye un elemento de prestigio. La convergencia de estos movimientos de mujeres con los denominados movimientos por la defensa de los derechos humanos no es a veces todo lo fluida que se debiera, porque a pesar de que muchas de nosotras nos sentimos parte de las organizaciones o movimientos que defienden estos derechos humanos, suele existir una falta de reconocimiento hacia nuestras preocupaciones específicas, o se tiende a minimizar aquello que las mujeres reclamamos. Sin embargo, cierto es que las mujeres no dudamos nunca a la hora de sumarnos a la denuncia pública y mostramos nuestra incondicional solidaridad ante cualquier atentado contra los derechos humanos, como suele ser los que se producen en cualquier conflicto bélico. Es frecuente observar, aún en la actualidad, una división sexual en la defensa de los derechos humanos. Así, y a pesar de que los temas son múltiples en los movimientos en los que las mujeres participamos, es frecuente que en una tarea conjunta, como puede ser la preparación de un seminario o la elaboración de una publicación, a las mujeres se nos asignen únicamente aquellos temas que se piensa que son exclusivos de mujeres, como la violencia de género, el derecho a la salud o la explotación de mujeres y niñas. Esta división del trabajo sexual dentro de los movimientos sociales en todos aquellos temas que nos atañen hace que efectivamente las mujeres también aquí tengamos un menor protagonismo.
En la edición de hoy de Otras Luces emitiremos una grabación que hemos realizado para el programa Pasa la Vida, que produce Mundo Obrero Radio y cuyo contenido son los medios de comunicación. Periodista y ensayista, fue cofundador en 1996 del periódico digital Rebelión. Es autor de varios libros. Los dos últimos se titulan Medios Democráticos, una revolución pendiente de la comunicación, y Paren las rotativas, publicados ambos por ACAL. Es miembro del Consejo de Redacción de Mundo Obrero y de la revista satírica El Jueves. Colabora en varios medios de comunicación. En 2019 recibió el Premio Periodismo de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos España. Buenas tardes, Pascual Serrano.
Hola, buenas tardes.
Seguramente se habrán apercibido nuestros y nuestras escuchantes que la próxima media hora vamos a hablar en Pasa la Vida y en Mundo Obrero Radio de lo que es en sí los medios de comunicación. Y vamos a empezar, si te parece, Pascual, hablando sobre, a tu juicio, ¿qué es un medio de comunicación?
Pregunta sencilla y compleja. Medio de comunicación, en principio, debería de ser algo en lo que un colectivo se pueda dirigir al resto de la comunidad y que al mismo tiempo los miembros de la comunidad puedan asegurarse el estar informados de lo que pase en su ámbito. De ahí que yo muchas veces, en lugar de hablar de libertad de expresión o libertad de prensa, hable del derecho a informar o a estar informado. Es decir, medio de comunicación sería el medio que te garantiza el derecho a informar y el derecho al mismo tiempo a estar informado.
La actual pandemia producida por el SARS-CoV-2 en España, ha habido 28.396 muertes y 252.513 contagiados. ¿Cómo interpretas tú que ha respondido los medios de comunicación a la COVID-19?
Por un lado, yo creo que los medios de comunicación, pues más o menos tradicionales, o por lo menos al uso, en su mayoría, se ha repetido un poco el conflicto que había en la política. Es decir, unos determinados medios con un perfil muy agresivo, muy virulento con respecto al gobierno y a los errores que evidentemente y discutiblemente ha podido haber, y otros que se han inventado. Y luego pues también ha habido otros medios en los que entendían que era el menos malo de los gobiernos que nos podía tocar, y entonces no han permitido la más mínima crítica. En cualquier caso, lo que yo creo que sí que ha resultado más destacado informativamente con la pandemia ha sido hasta qué punto podrían resultar peligrosos los bulos o las fake news. Hasta qué punto estamos expuestos, estamos vulnerables y sobre todo existe una impunidad absoluta a la mentira y al bulo. Esa mentira y ese bulo que afectaba a la política y a los políticos y que parece que se le estaba permitiéndole todo, nos hemos dado cuenta de que cuando estaba afectando pues a la salud, a las recomendaciones médicas, científicas, pues hemos podido observar qué nivel de preocupantes o de peligrosas que podían ser. Espero que puedan servir para tomar medidas.
Entonces, ¿tú crees que ha habido alguna diferencia significativa entre los medios públicos, privados y los comunitarios y libres en cuanto al enfoque que ha habido sobre la pandemia o no?
Una vez más se han repetido las líneas en función de consejos de administración, empresas accionariales y grupos de poder. Los medios que formaban parte de una editorial tradicional, conservadora, alineadas con las opciones políticas que no tolera el gobierno diferente del de la derecha que siempre ha habido, pues evidentemente han utilizado, como no podía ser de otra manera ya de prever, han utilizado la pandemia como arma política con todo lo que eso podía suponer en el caso de falsedades. La misma pauta que se pudo utilizar en el 11M atacando al gobierno de turno y mintiendo y haciendo montajes se ha vuelto a repetir, era previsible. Yo creo que lo que se trata es que cada vez se establezca unos mecanismos que garanticen, aunque las líneas editoriales y las opiniones sigan siendo libres, pero que al menos no se siga mintiendo. Yo creo que es una de las lecciones que deberíamos de aprender.
Haciendo referencia ahora a lo que es en sí la teoría de la información y el capitalismo, ¿Cómo debería ser la información? Me imagino que basada en hechos, ¿no?
Yo diría que sobre todo debe ser verdadera, contrastada y honesta. Dentro de verdadera caben muchas manipulaciones sin mentir. Es decir, una información adecuada debería de ser plural, debería de estar contextualizada, debería tener los antecedentes necesarios, debería poder recoger las posiciones de todos los actores de una cuestión que pudiera resultar problemática.
Pero Pascual, si hablamos concretamente de objetividad, ¿realmente debe ser objetiva? ¿La objetividad existe?
No, la objetividad no existe, la neutralidad no existe, la imparcialidad no existe. Por eso yo creo que lo que sí que debe de existir es la veracidad, es decir, que lo que se cuente sea verdad. Después, que se incorporen todos los elementos, como ya te he dicho, de contexto y antecedentes para que se pueda comprender. Y luego la honestidad del periodista. Pero fíjate que solamente en la selección de las noticias tú ya estás incorporando una tremenda arbitrariedad. Cuando un periódico de las 3.000 noticias que le llegan elige 20, pues entonces ya está aplicando un sesgo en la medida en que decide si la noticia va a ser el informe de Amnistía Internacional o si va a ser la entrega de los Oscars. Y si en el informe de Amnistía Internacional, en el informe anual, se queda con la página dedicada a Cuba o con las 10 páginas dedicadas a Colombia, pues evidentemente ya está aplicando un sesgo, y todo desde la veracidad. Más allá de la verdad, que es el elemento fundamental e imprescindible, debe de haber otros muchos elementos que ya te digo, que es el contexto. Quiero decir, si por ejemplo hay una violación de derechos humanos en Cuba, pues necesita el contexto de saber cuántas había en Haití, en Honduras y en Miami para poder ponerse en el siguiente contexto, y cuántas había en los últimos años en antecedentes para poder saber la trascendencia que tiene.
Una de tus frases dice: los medios no son neutrales ni tienen por qué serlo.
Los medios y los periodistas deben de tener valores y principios. De hecho, en la empresa tradicional, las grandes empresas tienen valores y tienen unos principios, es decir, los principios y los valores de la economía en la que se fundamentan y los principios y los valores del que sobreviven y en el que se enriquecen sus accionistas, es decir, tienen un determinado modelo. Si en los accionistas está una empresa telefónica privada, pues está una empresa energética o está una empresa petrolera, pues evidentemente esos principios y esos valores se traspasan a ese medio en la medida en que los directivos del medio son nombrados por los accionistas. Por tanto, yo creo que un medio que consideremos alternativo, colaborativo o simplemente que consideremos mucho más valioso que los tradicionales mercantilistas debe tener principios y valores. Es decir, todos estaremos de acuerdo en que no se podría decir que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre sectores pro-judíos y sectores pro-arios. No, fue un holocausto entre un régimen fascista xenófobo que quiso masacrar a otra parte de la sociedad por su religión y por su ideología. No eran dos enfrentamientos en igualdad de condiciones. Por tanto, no se puede ser equidistante ni objetivo ni neutral. Si mañana una empresa petrolera tiene un derrame en una zona de alto valor ecológico, pues habrá que decir quiénes son los que han contaminado la naturaleza y quiénes han sido las víctimas. Si la OTAN bombardea, como sucedió hace años, una boda en Afganistán, habrá que decir quiénes son los verdugos y quiénes son las víctimas, porque no hay dos sectores.
Se puede interpretar que el periodista se debería, en este caso, a la titularidad de la cabecera del medio de comunicación. ¿Dónde quedaría el código deontológico?
El código deontológico debería, en principio, depender de valores, principios y de honestidad. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás en el marco de una empresa privada y de una empresa que se mueve en un modelo mercantil capitalista neoliberal, el único código deontológico que tiene un periodista es el mismo que el de una cajera de Mercadona. Hacerle caso a tu jefe porque si no mañana te despiden. ¿Qué código deontológico tiene el albañil de una obra? Que no se enfade tu capataz porque te van a tirar. Que no se enfade el jefe de la línea de producción de la fábrica porque mañana te pueden despedir. Que no se enfade el supervisor de la cadena de ventas del supermercado porque mañana te despiden. Y que no se enfade tu jefe de redacción con lo que escribes porque mañana te despiden. No existe ningún código ético. El capitalismo solo tiene un código ético que es que le gustes a tu jefe porque si no te tira.
Entonces, si tuviéramos ahora que hablar de las características de este modelo de comunicación capitalista, ¿cuáles serían las fundamentales?
Hay profesionales que necesitan vender su mano de obra para comer y que, por tanto, estar a merced de la arbitrariedad y la libre decisión del capital y del dueño del medio para decir tú trabajas o no comes. Por tanto, ni hay libertad, ni hay deontología, ni hay ética, ni hay periodismo.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de los mecanismos, ya has nombrado algunos, de manipulación de la información. Has comentado la falta de contexto, la falta de alternativa, las omisiones, el silencio. ¿Esto el lector, el escuchante, el televidente lo percibe con cierta facilidad o se necesita una preparación crítica determinada?
Sin duda, yo creo que uno de los grandes méritos, entre comillas, del modelo actual es su capacidad cada vez más refinada de manipular. Si no se trata de una burda mentira, tú no dices algo diferente de la verdad de un modo sistemático porque perderías la credibilidad. Ellos viven solamente de la credibilidad que todavía les queda. Entonces ellos procuran no perderla. Por tanto, los mecanismos son sutiles. Estirar la noticia, desencuadrarla, sacarla de contexto, no incluir elementos colaterales o incluir otros que direccionan hacia un determinado sentido. Imagínate que mañana hay unas elecciones municipales y en un determinado pueblo se inaugura un colegio. El periódico podría decir, el alcalde del pueblo X ha inaugurado un colegio. Bien, es una noticia. Podría decir, el alcalde del pueblo ha inaugurado un colegio de los 5 que prometió. Es otro modo de decir la noticia. Podría decir, el alcalde ha inaugurado un colegio de los 5 que prometió y ha terminado costando 4 veces más de lo que se haya presupuestado. O puede decir, el alcalde ha inaugurado un colegio de los 5 que prometió, ha costado 4 veces más de lo que estaba presupuestado y el constructor ha sido su cuñado. Es decir, todas las opciones, todas las que he dicho, podrían ser verdad. Si el periódico dice la primera, pues evidentemente el ciudadano entenderá que ese es un buen alcalde porque ha inaugurado un colegio. Si el periódico informa de la última, pues el ciudadano llegará a la conclusión de que ese alcalde es un chorizo porque le ha dado la obra a su amiguete, se ha quedado un margen de comisión impresionante y encima solo ha hecho un colegio de los 4 que iba a hacer. Es decir, varias opciones que todas son verdad, se puede pastorear a la audiencia hacia una conclusión o hacia otra. Por tanto, como tú bien has insinuado, yo creo que hay que informar a la ciudadanía, incluso en los colegios. En esos colegios donde de niños nos enseñan a todos en el colegio a cómo hacer un periódico, lo que nos deberían de haber enseñado es cómo defendernos de un periódico, porque todos no vamos a ir haciendo periódicos, pero todos, de alguna manera, vamos a ser audiencias de un periódico. Yo creo que eso la ciudadanía deberían de enseñarle, de explicarle, algunos lo intentamos, pero ya desde los colegios, yo creo. Es decir, a cómo saber percibir desde el machismo en el periódico hasta el doble rasero, hasta la manipulación, hasta los silenciamientos, que vean qué noticia importante, por ejemplo, no ha aparecido, decirles a los chavales, mirad esta noticia de que el rey ha dado tantos millones a una amiga, mirad estos 4 periódicos que no aparecen. ¿Os parece importante que el rey haya dado este dinero, que es tanto como el presupuesto de este colegio durante 50 años, a una señora, teniendo en cuenta que se supone que ese dinero no lo había ganado nunca? ¿Eso os parece importante? Sí. ¿Lo han sacado los periódicos? No. Pues entonces ya podéis entender lo que es el silenciamiento de una noticia. ¿Parece que es lógico que digan que en Venezuela ha muerto un señor en la cárcel y que no digan que han matado a 3.000 en Colombia? Pues no, ¿verdad? Entonces ya he visto lo que es un doble rasero. Como un muerto en Venezuela tiene portada y 3.000 muertos en Colombia no.
Interpreto, Pascual, que la desinformación viene más bien por lo que respecta a la estructura del sistema capitalista, no tanto a la coyuntural, que pueden incidir más determinadamente, por ejemplo, la corrupción, pero dejando al margen las bases que sustentan el sistema capitalista, ¿no?
Evidentemente, la intencionalidad económica y el modelo económico dominante hace que los valores y los principios que se defiendan sean unos concretos. Hace que las propuestas, los modelos y las alternativas de gobiernos, líderes o colectivos que pongan en peligro o que ataquen al modelo dominante, pues sean atacadas o silenciadas. Todo eso incluye. Pero luego también existen otras que son estructurales, incluso del propio modelo más allá de las ideologías. Es decir, muchas veces el querer contar las cosas con rapidez o con brevedad, eso, que aparentemente puede ser algo negativo y parece que detrás no hay un trasfondo ideológico, sí que lo hay. Yo eso lo he analizado en varios de mis libros. Si tú cuentas las cosas muy rápidas, muy breves, muy cortas y sin profundizar, tú inevitablemente te estás posicionando hacia el pensamiento dominante, que es el que no necesita profundizar las cosas, no necesita reflexionar en las alternativas. Cuando tú quieres tener unas posiciones contracorriente, que tú quieres replantearte el modelo dominante, tú quieres proponer ideas y alternativas diferentes a las del poder, tú necesitas extensión, necesitas espacio, necesitas tiempo para hacerlo. Si el modelo estructuralmente no dispone de tiempo ni de espacio, tú solo puedes informar de las obviedades. Solo puedes decir el pensamiento sencillo, mayoritario, dominante, no permite ni da lugar al análisis, a la reflexión, ni a la contestación, ni a la crítica. Es decir, que tanto con una intencionalidad basada en las dinámicas neoliberales como por el sistema estructural de los medios, las dos opciones operan a favor de un modelo neoliberal de derechos.
Seguramente tendremos algún excusante que se preguntará, ¿pero realmente existe libertad de expresión en un modelo capitalista?
Libertad de expresión en alguna medida sí que existe, no se persigue. Sería falso decir que se persigue a alguien por opinar de una determinada manera. Son casos aislados. El tema es si existe la misma libertad de acceso a los medios de comunicación, si existen las mismas posibilidades de poder informarse, sobre todo además de que está Internet, la verdad está ahí, sin ninguna duda. Pero tenemos a una ciudadanía suficientemente formada culturalmente como para que sepa encontrar la verdad en ese basurero con diamantes que es Internet, pues igual no, porque si la gente no la ha probado básicamente, pues entonces se ve metida en un torbellino de fake news, de falsedades, de bulos en WhatsApp. Es decir, hace falta primero formar una gente culturalmente para saber situar. Luego falta que los sectores sociales, los movimientos sociales, los intelectuales díscolos y que los partidos políticos alternativos o los sindicatos puedan tener acceso a los medios de comunicación del mismo modo que lo tiene un señor simplemente porque lo ha elegido a dedo pues el Grupo Planeta o el Grupo Prisa. Evidentemente también queda una desigualdad. Y no es un problema tanto de libertad de expresión, sino si de verdad estamos en unas condiciones justas de información. Como decía al principio, y vuelvo a empezar, así funciona el derecho a informar y estar informado.
¿Y qué ha supuesto las redes sociales e Internet para esa calidad democrática de los medios de comunicación?
Tiene una cara positiva y otra cara negativa. Siempre hemos hablado de la democratización de la información y las redes lo que sí que han conseguido es la democratización de la desinformación. Es decir, ahora ya también nosotros podemos decir bulos y mentiras, como antes solo podía hacer la televisión, solo podía hacer el ABC o el País. Lo cual, eso sería evidentemente la parte negativa. La parte positiva que evidentemente ellos han perdido ya el oligopolio que tenían de elección. Internet y sobre todo las facilidades que en este momento permite ser un periódico digital y lo que permite a las redes de difundir por una estructura diferente y paralela a la mayoritaria, difundir una noticia que de otra manera se podría haber sido minoritaria, yo creo que eso es bueno. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos que educar a la gente en las redes. Tenemos que decirles que es muy importante que contrasten, que comprueben todo lo que envían, que no necesariamente todo lo que se ajuste a tu pensamiento debe de ser una noticia verdadera. Contaba el chiste a alguien de decir, ¿cómo va a ser un bulo si está diciendo lo que yo pienso? Que ya no solamente el enemigo difunde bulos, es que ya nosotros mismos podemos participar de esos bulos en la medida que creemos que se ajusta a nuestro pensamiento, con lo cual yo creo que nosotros debemos demostrar que somos más decentes, más honestos y menos miserables que ese enemigo que difunde bulos. Entonces que es importante que contrastemos lo que estamos diciendo. Y sobre todo, desgraciadamente, tenemos que dedicar muchos esfuerzos a desmentir esas máquinas de mentiras.
Pascual, vamos a hablar ya, si te parece, de los medios de comunicación en España. Y hay que hacer referencia, para contextualizar la entrevista, en esa historia de la transición a la democracia. En los años 70 se inició la sociedad denominada de la información. Y hubo bastantes privatizaciones de medios públicos a los privados, ¿no?
Sí, aquí lo que ocurrió, como en tantos otros sectores, es que medios que pertenecían al movimiento, básicamente medios regionales, se dieron a amigos del poder y se crearon muy pocas empresas que se hicieron propietarias de todas las estructuras de los medios locales o medios regionales, sobre todo de la prensa regional. Aquí ocurrió lo que siempre ocurre, en una transición pilotada por un poder tradicional en lo ideológico y oligopólico en lo económico. Es decir, que se reparten un entramado del entorno financiero y económico del poder. Se reparten todo, igual que se pudieron repartir las empresas energéticas o las empresas constructoras, pues también se reparten las empresas de comunicación. Y encima, en los últimos años, se fueron relajando las medidas que había anticoncentración, las que hablaban de más pluralidad en los contenidos, de las que hablaban de menos influencia de la publicidad. Todo eso se ha ido relajando, pues al final hemos llegado a un programa en que, solo por contarte un ejemplo, hay dos empresas que controlan el 90% de la publicidad en televisión en España.
¿Qué son exactamente cuáles? ¿A3 Media y Mediaset?
Que son A3 Media y Mediaset. Pues una controla Telecinco y 4 y la otra controla Antena 3 y la sexta, pues ya tenemos el 90% del mercado de la publicidad. Si a eso le añades que otras televisiones que salieron luego a subasta se volvieron a dar a ellos dos, pues entonces tenemos que hay un oligopolio total. Hay dos empresas privadas. Y la información aquí en televisión, que es la más mayoritaria, la que llega a tener la gente, pertenece a dos grupos empresariales, dos dueños.
¿Y cómo se puede explicar a Pascual que, por ejemplo, A3 Media tenga a la sexta supuestamente de izquierdas y Antena 3 de derechas?
Pues evidentemente ellos saben que hay un caladero de audiencias y de dinero en esos dos perfiles. Para empezar, ninguno de los dos se sale del marco de debate que permite el capitalismo. El capitalismo siempre tiene que jugar a que haya un cierto espectro de discusión. Eso lo ha habido siempre. Las democracias de mercado hay que aparentar una determinada pluralidad siempre y cuando no te salgas de los cánones. Primero, porque la apariencia de decencia obliga. Y segundo, porque hay caladero económico de audiencia para los sectores. No olvidemos, hay cuñas de ultraderecha en la sexta y luego el lavador de cara de Antena 3. Que no nos debemos dejar engañar en que ese espectro político cubra todo el espectro verdaderamente ideológico o social de nuestro país. Te recuerdo que hasta hace 4 días nos hemos movido en un espectro político de gobiernos que no van más allá de la socialdemocracia, que todos sabíamos que no era el límite por la izquierda de este país.
Entonces, si hablamos de la titularidad de los grandes medios, ¿habría que incidir en bancos, fondos de inversión, multinacionales y hasta la propia Iglesia?
Sí, pero sobre todo hay otro matiz que yo creo que se olvida muchas veces. Evidentemente la Iglesia está allí, los fondos de inversión, estos mecanismos con el que se ha hecho. Los mecanismos además aquí también son muy sutiles. Primero porque cuando uno mira a los accionarios, algunas veces no ve el banco, pero está. ¿Por qué está? Porque, para empezar, las empresas que tienen muchas pérdidas, simplemente las grandes empresas, tienen unas determinadas deudas con financieras. Es decir, que aunque el banco no sea accionista, el banco tiene poder en la medida en que al banco se le debe dinero. Es decir, si la casa donde yo vivo está hipotecada a un banco, pues evidentemente tengo unas determinadas limitaciones. Pues algo así pasa con muchos medios de comunicación, que aunque si uno analizara con lupa la Nacional de Mercado de Valores, si hay un banco detrás, pues a lo mejor no sale un banco. Pero no es verdad, el banco está porque el banco se debe mucho dinero. Aquí ha habido grupos mediáticos y cuando han tenido que elegir a un directivo, se ha sentado para decidirlo un banco que no era accionista. Simplemente porque se debía mucho dinero y tenía que dar el visto bueno a quien se ponía de director de una televisión o de una revista porque se le debían 300 millones de euros, por ejemplo. O ha habido otros casos en los que se decía que se sacaban acciones y las compraba un fondo de inversión. Pues accionistas, que a través de la intermediación de un fondo de inversión, pues se han hecho accionistas de ese medio. Lo que no se decía es que ese fondo de inversión no era ni más ni menos que cuatro bancos agrupados. Para no decir qué bancos estaban detrás, pues era un fondo de inversión. Pero no es un fondo de inversión donde muchos ciudadanos vayan poniendo 1.000 euros. No, no, no. Es un fondo de inversión donde tres bancos ponen muchos miles, que en algunos casos ya eran dueños porque eran acreedores, que es lo que pasó en el Grupo Prisa. Es decir, ya eran acreedores y un buen día, como no iban a cobrar nunca, dijeron, pues entonces hacemos una ampliación de capital, sacamos un dinero, lo gestiona un fondo de inversión y en el fondo de inversión resulta que los acreedores bancos están dueños.
Modelo de Radio Televisión Española. Dices que hay que tener una administración plural y que además financieramente sean autónomos.
Efectivamente, yo creo que ser financieramente autónomo a lo mejor es simplemente darle más capacidad de tener publicidad o de generar ingresos por otro lado. Financieramente autónomos supondría hacerlo rentable. Y no tiene por qué ser rentable la sanidad o la educación, no tiene por qué ser rentable la televisión. El derecho a la información lo tienen que garantizar los poderes públicos, independiente de que sea rentable o no. Todos sabemos que se le puede hacer más rentable. Si tú empiezas a subcontratar con empresas privadas, tú empiezas a meter patrocinios y a condicionar los contenidos, tú lo puedes hacer rentable, financieramente independiente, pero no estará garantizando el derecho a una información dependiente. No, yo creo que lo que es importante es que sea plural y que sea participativa y que sea democrática. Es decir, que todos esos agentes sociales que no pueden participar en una televisión privada porque el mercado lo impide, o que todos los mecanismos de control sobre sus directivos que no podemos tener en las empresas privadas porque evidentemente el mercado lo impide, pues en la pública sí que se haga. Es decir, que sea el Parlamento el que controle a los consejos de administración, que haya lugar para los sindicatos, para los profesionales, comités de expertos, para los consumidores, diferentes colectivos, movimientos sociales, que tengan su mecanismo de intervención y de participación en los contenidos. Hacer precisamente lo que no se puede hacer en una privada. Eso es lo que yo creo que hay que reivindicar en una pública. Y sobre todo recordar que por mucho que nos enfademos con una televisión pública, porque tenga muchos costes o porque nos parezca que está manipulada por el gobierno de turno, la opción nunca es renunciar a esa televisión o a ese medio público. La opción es reivindicar la decencia de unos gobernantes que aseguren que esa información y ese medio público sea participativo y democrático. Nunca pensar que como el gobierno de turno ha hecho un cortijo con esa televisión pública, pues que la cierre. La derecha siempre querrá cerrarla y le parecería estupenda, porque una televisión privada nunca es recuperable por la ciudadanía. Televisión pública, aunque sea un cortijo de un gobierno de derechas, debería de ser recuperada por la ciudadanía en la medida en que pueda recuperar también ese gobierno.
Vamos, si te parece ahora, Pascual, a hablar de otros periodismos. Por ejemplo, la Unión de Colectivos, es el caso del Diario.es o La Marea, La Militante y La Comunitaria Libre. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Un modelo de medios en los que los profesionales se agrupen, los profesionales decidan de un modo más colectivo, colaborativo, cooperativo, en el que los lectores tengan un papel importante mediante la suscripción, mediante mecanismos de participación con asociaciones de amigos del medio, colaborando con dinero. Cualquier opción que logre desprenderse de la dependencia del gran accionista o del gran anunciante, yo creo que va a dar libertad. Sobre todo porque además es un modelo que con todos sus defectos no existía hace 20 años. Todos recordamos, bajabas al kiosco y había lo que había, grandes grupos económicos. Ahora hay que decir que existe otro modelo, que nos podrá gustar más o menos el resultado, en función de quiénes son los que están al frente de ese proyecto. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el modelo es diferente. Ahora hay unos periodistas, 15, 20, 30, que se han reunido, que tienen un mecanismo mucho más participativo de decisión de los contenidos, que dan explicaciones económicas y financieras a sus lectores de cómo funcionan, de que cuánto cobra cada uno, cuánto se gastan en sueldos, papel o en préstamos, que escuchan, yo creo que a sus lectores, que hay una diferencia mucho menor entre sus directivos y sus periodistas en cuanto a sueldos, y yo creo que eso es un modelo mucho más decente. Luego nos podrá gustar más o menos el contenido de La Marea, el contenido del Diario, el contenido de Info Libre o el contenido de tal. Pero lo bueno es que el modelo, yo creo que es mucho más decente que el que tenemos hasta ahora.
Si hablamos ahora de reparto de licencias, habría que incidir en lo que es en sí la ley audiovisual que contempla ese derecho de licencia a los medios comunitarios. Pero eso no existe en la realidad y además hay un condicionante en cuanto a la facturación tanto de televisión como de radio, ¿no?
Sí, efectivamente. Una de las cosas que se hizo con la ley audiovisual es que se limitaba a las televisiones sin ánimo de lucro a una máxima facturación de 100.000 euros y a las radios, creo recordar, una máxima facturación de 50.000 euros al año. Estoy hablando no de beneficios, digo de facturación. Es decir, por si acaso ya el mercado no era suficientemente limitador de la capacidad de desarrollo de un medio sin ánimo de lucro, digamos que los gobiernos ya por ley los convierten en precarios y pobres. Usted, si no tiene afán de lucro, si no es una empresa que se quiere enriquecer, está obligado a ser pobre. Nos da igual que funcione muy bien, que tenga muchos suscriptores, que tenga muchas audiencias. Usted no puede ser rico, tiene que ser pequeño y precario. Ese es uno de los planteamientos negativos del modelo actual. De ahí que yo creo que lo que han hecho algunos países latinoamericanos con gobiernos progresistas es mucho más decente. Dividir las licencias en tres tercios, un tercio para medios públicos, un tercio para medios privados que hacen su negocio, y otro tercio pues para los colectivos sociales, asociaciones sin ánimo de lucro y diferentes sectores que no tienen ese interés económico, de esas tres grupos se reparten las licencias. Yo creo que eso era mucho más democrático que lo que en este momento está vigente.
Vamos a hablar ahora del estatuto del periodista, que en definitiva son las condiciones laborales de autonomía e independencia. Hace ya 15 años el gobierno de Rodríguez Zapatero lo impulsó con la colaboración del sindicato de periodistas. Sin embargo, la comisión correspondiente no lo pasó, no le dio esa autorización. ¿Cómo está el asunto ahora?
En un cajón después de tantos años. Es decir, eso en comisión se aprobó. Nunca tuvo a bien el gobierno de Zapatero llevarlo al pleno, con lo cual ahí se quedó muerto en un cajón. Era importante un estatuto de periodista porque, claro, hablaba de cuáles eran las condiciones no solamente de los públicos, sino también de los privados. Antes hemos hablado de ese derecho, de ese código deontológico, de esos principios éticos. Si tú dotas de un poder deontológico a los periodistas, estás garantizando más libertad de información y de información justa. El modelo que nosotros defendemos, deberíamos defender, de libertad de expresión, ha dejado de ser el que primeramente se dijo que era para las empresas, para que el periódico tuviera libertad de expresión. Después se dijo que era el periodista de la libertad de expresión y ahora lo que hay que reivindicar es que el actor que de verdad debe de ser el protagonista de la libertad de expresión es el ciudadano. Entonces, cada vez que te acerques más de la empresa como objeto de libertad de expresión y te acerques al ciudadano, yo creo que sería mejor.
Vamos a incidir ahora, si te parece, en el libro Medios Democráticos, una revolución pendiente en la comunicación, editado en 2016 por ACAL. Tiene 256 páginas, pero ¿qué finalidad tiene el libro?
Aquel libro salía con la vocación de contar las experiencias que había sucedido en varios países latinoamericanos, de cómo había un reto importante que era democratizar los medios. Mientras aquí se decía que si el gobierno de Evo Morales, que si el gobierno de Chávez, que si el gobierno de Cristina Fernández estaba atacando a los medios de comunicación, yo lo que intentaba demostrar es que las legislaciones que se habían aprobado estaban logrando mejorar mucho la libertad de expresión en la medida en que se luchaba contra la concentración, se luchaba contra el racismo y la xenofobia que había en los medios, como hacía el gobierno de Bolivia. Se establecieron, por ejemplo, en Ecuador unos mecanismos para que grupos que pudiesen distorsionar la libertad de expresión, como eran los grupos financieros, los grupos bancarios, o incluso los partidos políticos o las iglesias, no pudieran ser accionistas mayoritarios de medios de comunicación porque eso distorsionaba la independencia a la que se debían. Es decir, había muchas iniciativas y muchos mecanismos legales, muchas propuestas de las que yo creo que no estaban llegando a España ni siquiera el debate y que yo creo que era un ejemplo de lo que se podía hacer para conseguir unos medios más democráticos, más participativos, que todavía no existen.
Dentro de esa partición que tú comentabas antes, la legislación de esos países progresistas que basaba en los medios de comunicación en tres partes, privada, pública y comunitaria. Y además se impulsaba el desarrollo del tercer sector con licencias de emisión, ¿no?
El desarrollo que se hizo de los medios comunitarios, medios libres, como se quiera llamar, se suponía, primero, darles licencia. Segundo, darles formación, cualificación. Se trataba de que cuatro jovencitos de un barrio se cruzaran con una radio libre, sino que además se les formaba en cuestiones técnicas. Se les hacía apoyo de grabaciones fiscales, se les permitían sedes para operar, se les daban ayudas tecnológicas. Es decir, era verdaderamente una apuesta libre. Esos medios comunitarios tampoco se debían, ni mucho menos al gobierno de turno. Es decir, yo creo que actuaban con mucha libertad, respondían solamente a la vocación colectiva y comunitaria del ámbito donde se movían, un barrio, una ciudad, un pueblo, un sector, y yo creo que era una sociedad dinámica que volvía protagonista de su comunicación. Eso requería pues muchas ayudas, desde la licencia pues hasta las condiciones económicas y sobre todo de capacitación y de formación en tecnología.
Y desde ese año 2016 ahora ha habido avances en este sentido de democratizar la comunicación, garantizar el rigor y la libertad de expresión en estos países progresistas.
Evidentemente no ha habido, incluso ha ido para atrás en la medida en que ha habido una reacción ideológica de la derecha que ha recuperado mediante mecanismos de dudosa legitimidad el poder en Ecuador o el poder en Bolivia directamente con un golpe de Estado. Incluso la derecha, cuando ganó electoralmente en Argentina, derogó legislaciones que habían sido mucho más avanzadas en cuanto a libertad de expresión. Eso es una realidad y esperemos que nuevos gobiernos, nuevas fases y nuevos avances populares permitan recuperar el terreno que se ha perdido en capacidad de comunicación de los sectores populares en todos esos países y, por supuesto, los nuestros, donde nunca lo conseguimos.
¿Y qué influencia tuvo el libro Medios Democráticos, una revolución pendiente en la comunicación aquí en España, tanto en medios del tercer sector como en el propio gobierno?
Los libros en nuestros países tienen una influencia limitada, de ahí que la libertad en este momento para escribir libros es absoluta, porque hace mucho que los libros no tienen una capacidad importante en generar opinión, a diferencia de los medios de comunicación o, digamos, la televisión. Un libro yo creo que solamente puede servir para ir creando un poco de sensibilidad en determinados sectores especializados o en determinados liderazgos de opinión. Si tú logras que en una universidad un profesor utilice como herramienta ese libro para poder compartir con unos jóvenes profesionales esa inquietud, si tú logras que en determinados agentes sociales vayan rompiendo algunos tabús de que piensan que el Estado no debe de intervenir en la comunicación porque eso sería ir para atrás, y que entiendan que no es verdad que la mejor ley de comunicación es la que no existe, eso no es verdad. En democracia todo lo que no es legislación, todo lo que no es Estado es mercado. Es decir, si logras sensibilizar a la sociedad de que el sector público debe de incidir para garantizar ese derecho, yo creo que eso está bienvenido. Es un debate necesario que debe seguir existiendo y que debemos seguir generando.
Pascual, ¿proyectos que tienes como periodista y escritor?
Ahora prácticamente me estoy limitado a mis columnas en el diario y a una cosa que me da satisfacción, es que da dirigir una colección de libros en la editorial local, temas de actualidad y consejo de interés y que están fuera de mi ámbito, pero que yo creo que son importantes, buscar autores y conseguir que los publiquemos en esa colección que se llama Fondo, donde han salido, yo creo que libros para mí tan importantes como La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé o Iglesia Sociedad Anónima de Alcemunari, ya salió ahí varios libros. Pues es intentar seguir siguiendo la actualidad por un mecanismo de mayor profundidad que el de los medios de comunicación, del que muchas veces yo he criticado que son demasiado superficiales, demasiado surfeantes sobre la realidad que se necesita profundizar. Y muchas veces solamente los libros lo permiten.
Si tuviéramos que hacer, Pascual, un resumen final de todo lo que hemos dicho en esta entrevista para nuestros escuchantes, ¿qué destacarías tú como fundamental?
Bajo el capitalismo, bajo el mercado, no puede haber libertad de expresión, que para que haya libertad de expresión necesitamos unos poderes públicos comprometidos con ese derecho, igual que los entendemos que se deben de comprometer con la sanidad, con la educación, y que solamente una ciudadanía que pues reivindique y exija veracidad y rigor va a conseguir que nuestra democracia sea plena. No hay una sociedad informada, no habla de eso.
Pascual Serrano, periodista y escritor. Sus dos últimos libros se titulan Medios Democráticos, una revolución pendiente de la comunicación, y Paren las rotativas, publicados ambos por ACAL. Gracias por tu participación en Pasa la Vida y enhorabuena por esta labor de concienciación y de sensibilización a la sociedad.
A vosotros, pues acordate de mí y de tantos otros.
Thank you.
Nació en Zaragoza en 1980. Es filólogo y doctor en historia de la literatura española. Es poeta, crítico literario, editor y comisario de exposiciones. Ha recibido varios galardones, el último, el 10º premio de poesía iberoamericana, Hermanos Machado, por su poemario 10.100. Buenas noches, Juan Marqués.
Hola, buenas noches.
De todas las ocupaciones que he mencionado anteriormente, ¿con cuál te sientes tú más cómodo?
Es una buena pregunta. Yo me considero crítico literario. Yo distingo la obra del trabajo. Y aunque la poesía es mi obra y es lo que más me importa probablemente, a mí lo que me define más es el trabajo y a lo que me dedico es a la crítica literaria. Y es lo que me gusta y es lo que paga las facturas. Así que sí, soy crítico.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
En la facultad. Yo nací en el 80, como has dicho, y en el 98 entré a estudiar filología hispánica en la Universidad de Zaragoza, y allí era muy fácil encontrarse enseguida con gente que de alguna forma te preguntaba por tus poemas. Yo no había escrito nunca, pero como yo leía mucho, en fin, ya empezaba a manifestarme como un lector curioso y más bien omnívoro, pues la gente daba por supuesto que yo tenía mis propios intentos poéticos o literarios, y no era así. Al final, con un poco el roce, pues hice mis intentos, salieron fatal, como cabe imaginar. Todo lo que escribí en Zaragoza era nefasto y yo era muy consciente, y sin demasiado sufrimiento ni traumas, pues decidí que no tenía el talento suficiente en un primer momento.
Si tuvieras, Juan, que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Para mí es totalmente central una distinción que hacía el pintor Ramón Gaya entre realidad y vida. Es decir, que para empezar a entender algo hay que distinguir eso, ¿no? La realidad no es la vida. De alguna forma, la poesía estaría relacionada con la vida, y la realidad, pues a mí me gusta. Yo estoy muy enamorado de la vida, me gusta mi realidad, me gustan mis circunstancias, me gusta mi ciudad, me gusta mi rutina, mi círculo de gente. Al final es prosaico, uno hace lo que puede. En cambio, la poesía es aquella posibilidad que siempre tienes cerca y que te está calentando la vida, te está acompañando, te está enalteciendo el día a día, como que siempre te da una esperanza, siempre te da una posibilidad de que pueda suceder algo. La poesía, digamos, que garantiza una posibilidad de magia de vez en cuando.
A tu juicio, los atributos esenciales del poeta, ¿cuáles serían?
También es una pregunta. La inteligencia a veces hasta molesta, sin apuras. Me pasa muchas veces. Hay poetas que son inteligentísimos y gente a la que conozco y que son inteligentísimos, gente brillante, gente divertida, y su poesía no funciona precisamente por eso, porque hay un exceso de brillantez que a veces molesta. La cultura es otro lastre. El exceso de cultura dentro de la poesía, hasta la mitología, la historia, el hacer referencias culturales, el citar mucho, es un exceso. Para ser poeta hay que ser un poco sensibles, hay que vivir con atención, hay que vivir con curiosidad. La única característica que no perdono a nadie es la falta de curiosidad intelectual. Es algo que me molesta mucho de la gente, que no se hacen preguntas, no viven con atención.
Ante el fenómeno poético, ¿cuál debería ser la actitud del escuchante de poesía o el lector de poesía?
No hay mucha diferencia entre escribir y leer. Son dos formas de intentar encontrar algo. Ni siquiera respuestas a preguntas que nadie sabe quién ha hecho. Es como traducir la vida a literatura, a verso, y tanto escribir como leer es una forma de autoaprendizaje o no.
Porque tú sabes que a veces hay prejuicios ante el fenómeno poético de que la persona que se introduce en este ámbito dice: no entiendo lo que me quieren decir y por tanto me desmotivo para continuar en ese ámbito.
Sí. Yo creo que cada poeta, de una forma natural, tiene su voz. Y, por tanto, yo comprendo muy bien a los poetas a los que no hay Dios que entienda. En el sentido de que, joder, cada uno tiene su lenguaje. Por ejemplo, un poeta que a mí me encanta, pero que no entiendo nada, que es Paul Celan. No hay forma de entenderlo, pero se nota. O sea, es un poeta al que releo de vez en cuando porque sé que algún día voy a entrar. Es como si vas muchas veces a una casa a la que nunca te deja entrar, pero sabes que algún día llegarás y se te franqueará el paso. Pues con esa poesía es así. O sea, yo sé que ahí hay algo para mí, hay un regalo para mí. Identifico el talento. Te vuelvo a la suerte, a la desgracia, de encontrar un lenguaje poético que era totalmente hermético para los demás, que no hay forma de entenderlo. En el fondo, aunque a mí no me gusta mucho la poesía hermética, pero comprendo que posiblemente sea más genuina, porque al final los demás, los que intentamos hacer una poesía comunicativa, que nos entiendan, probablemente estamos renunciando a algo también.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
En este mundo, hasta donde yo sé, nadie ha llegado tan alto en los hallazgos poéticos como Emily Dickinson, la poeta del siglo XIX, estadounidense, de Amherst, al lado de Boston. Esa mujer tenía un don. A mí me parece un ejemplo de cómo, con poemas muy sencillos, con lo que tenía alrededor, con el día a día, con un ratón, tanto cuando habla de los ángeles como cuando habla de un ratón, está hablando lo mismo. No hay jerarquías. Y San Pedro es como su cuñada y el campo es como una pelusa que rueda por el suelo. En esa cotidianidad y en esa domesticidad y en la soledad de la que ella vivía, es mujer muy, muy especial, singular, con complejidad. Digo sencillez, pero no, es una poesía muy compleja, que sin embargo admite diferentes niveles de lectura y que siempre, siempre consuela. Es una poesía muy solitaria, muy desesperada, a veces muy angustiada, todo el rato dando vueltas a la muerte. Sin embargo, produce un consuelo muy grande. Viniendo al siglo XX, a mí me gusta Rilke, me encanta Rilke, me gusta Juan Ramón Jiménez. De la segunda mitad del siglo XX, Creo que mi poeta favorito es el portugués Jorge de Andrade. Es otro poeta que con poemas muy sencillos y con una obra muy extensa, pero siempre a media voz y de una forma muy modesta, muy humilde, hizo una obra poética admirable.
Seguramente habrá algún excursante que se pregunte, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Juan Márquez? ¿Se podría decir que, por ejemplo, el rechazo a la solemnidad es una de ellas y ficcionar la rutina?
Más la primera que la segunda, sí, la segunda tendría que matizarla más. La primera, sí, la solemnidad, yo creo que buena parte de la historia de la poesía está enormemente perjudicada por el tono, porque los poetas se ponen muy nerviosos y se ponen muy solemnes, se ponen estupendos y se creen muy importantes, y entonces empiezan a hablar así de una forma muy encendida, y cuando me encuentro con eso yo ya dejo de escuchar. Esto no quiere decir que mi poesía sea callejera, ni sea noctámbula, ni sea ciudadana, tampoco me gusta la poesía de los 80 en España, hay un término medio. Yo creo que se puede llegar a lo sublime a través de lo sencillo, ¿no? De la trascendentalidad, de que el poeta es un hombre común, por supuesto, pero sin frivolizar, hay como un término medio. O sea, el poeta es alguien que se tira en y está en la calle, que está en el mundo, pero que está con atención y que es consciente de una tradición poética que la mayoría de gente no tiene. El poeta que a mí me interesa es alguien que se sabe el continuador de una tradición remota, inmensa, y que de alguna forma intenta adaptarla a su tiempo. Conoce lo heredado, conoce la literatura, conoce las diferentes líneas poéticas, en su tiempo y en su lugar y en su idioma, intenta aportar un eslabón más.
Juan, tu último libro, lo hemos mencionado anteriormente, que ha recibido el 10º premio de poesía iberoamericana Hermanos Machado, titulado 10.100, publicado por la Fundación Juan Manuel Lara en 2020. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Según me dicen, mucha. Yo también lo admito, pero en la forma. Venía a escribir otros 4 libros anteriores. Lo más llamativo es que eran poemas muy breves, poemas muy cortos, de pocos versos. En este nuevo libro, digamos que me he desmelenado y hay poemas de 5 páginas, hay rapsodias, hay esos poemas paseos, poemas de esos que cuando sales de casa empiezas a pensar, una meditación, una improvisación, vas tocando un montón de temas y cuando vuelves a casa pues te sientas y escribes un poco, te vuelves a un papel, traduces a literatura todas aquellas meditaciones que más o menos has ido teniendo. Quiero creer que el fondo de los poemas no ha cambiado tanto, que el espíritu que los mueves es un poco el mismo. Los autores somos las personas más inadecuadas para hablar de lo que hacemos.
Si hablamos ahora del proceso creativo tuyo, ¿qué destacarías?
Yo nunca, jamás en mis 40 años de vida, nunca me he sentado a escribir un poema, nunca. Cuando de repente uno ve algo, encuentra algo, o cosas que andaba pensando durante días, pues adquieren cierta forma o sale un verso, pues entonces empiezan. O sea, yo nunca me siento a escribir y todos los poemas que he escrito, de acuerdo, se puede corregir, pero casi todo lo que he escrito caminando y sin papel a mano.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Uno de los primeros del libro, que se llama Escrito junto a un árbol, es el poema que creo que más gusta en general a la gente. Entre un 0 y un 10, la mañana de hoy merece un 8.5. He saludado a todos los vecinos, que venían en fila, coordinados, con ramos de madroño para mí. No me gustan los grupos, me gustan como mucho las personas y solo para un rato. No por misantropía, sino por humildad, por discreción, por no saber qué hacer, ni qué decir, ni qué querer. No quiero que mis hijos sean gente. Con todas las antorchas que me ofrezcan, levantaré un castillo, solo para las cosas que recuerdo. Yo dormiré fuera, feliz, a la intemperie.
¿Y recuerdas el contexto donde escribiste este poema, sea personal, familiar o social?
Es uno de los poemas primeros del libro y de alguna forma está ahí para dar el tono, como las partituras de música. La clave que está colocada al principio, en la izquierda del pentagrama, es la que ya a los entendidos da un poco el tono de lo que va a venir después. Saben qué clave está. Tiene un punto misterioso, quizás. Yo mismo no lo entiendo del todo. Tanto yo, como autor, como probablemente el lector, entra ya en una sensación un poco de desorientación. El libro comienza en cierta firmeza. Hay ciertas convicciones, pero a partir de ahí entra una deriva de dudas, de merodeos, de recuerdos, de reflexiones que hacen que todo esté un poco en crisis o que esté en momento de reconstrucción.
Formas parte del equipo técnico de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. ¿Qué se debería hacer para estimular a la ciudadanía para que lea poesía?
Efectivamente, yo no soy librero, pero el Gremio de Librerías me contrató para coordinar su página de crítica literaria. No lo digo como crítica. La poesía no es aquello a lo que los libreros dan más importancia. La poesía, obviamente, siempre se ha vendido poco y, por tanto, pues es a promocionar cosas, a recomendar cosas o a reseñar cosas. Pues digamos que la poesía no tiene prioridad. Yo estoy con el empeño, sobre todo hay una sección de entrevistas en la página. Yo estoy entrevistando a muchos poetas y estoy intentando sacar a gente joven y de alguna forma se intentó publicar a poetas españoles muy jóvenes que se diferencian de la corriente mayoritaria ahora, también en las librerías. O sea, yo tampoco tengo nada especialmente en contra o violentamente en contra de los nuevos poetas, este fenómeno nuevo, pero me parece fundamental que los poetas de esa misma generación, que tienen la, entre comillas, mala suerte de estar escribiendo poesía consciente, poesía talentosa, poesía brillante, poesía culta, pues se encuentran con que no tienen ningún espacio en las librerías, ningún espacio en los medios, ningún espacio en la publicidad, muchas mayores dificultades para publicar que las que tuvo mi generación, la inmediatamente anterior, y por tanto me parece que hay que darles espacio, ¿no? Y hay muchísimos poetas de 20 años, pensamos que todos son poetas superficiales o poetas civiles, y no, hay poetas buenísimos de esa misma edad a los que nadie está haciendo caso.
Por último, ¿qué proyectos poéticos tienes para este año 2021?
Yo puedo proyectar una novela, puedo proyectar una investigación, una biografía, puedo proyectar una serie de fotografías, pero es que proyectar poesía es algo que va violentamente en contra de mi forma de actuar. Desde que entregué el libro al premio, he escrito, creo que tengo 4 o 5 poemas, que dé por buenos, y no tengo ni idea de si de repente escribiré 10 el mes que viene. O sea, no sé si voy a publicar en 2022 o en 2025 o nunca más. La cadencia de un libro cada 3 años se puede mantener, pero no sé, es más un deseo que una certeza.
Juan Márquez, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser negro.